En la inmensidad de la Patagonia Argentina, la noche avanza silenciosa por la Ruta 3. Quienes manejamos por la Patagonia de noche sabemos de qué se trata. Parece infinita realmente. Son las primeras horas del 23 de septiembre de 1978 y dos hombres viajan en un Citroën GS1220 rumbo a Bahía Blanca. El motor ronca, las luces del auto cortan la oscuridad. Uno de los pilotos, Carlos Acevedo, chileno, al volante, y con él, como copiloto, Miguel Ángel Moya, también chileno. Ellos participan en la Vuelta a la América del Sur, una carrera de rally monumental que empezó el 17 de agosto de 1978, organizada por el Automóvil Club Argentino, y la idea era atravesar varios países y hacer miles y miles de kilómetros. Acevedo y Moya no eran improvisados, eran amigos, unidos por la pasión del automovilismo. De hecho, corrían de manera semiprofesional, no tenían el respaldo económico ni la infraestructura, claro, de los grandes equipos oficiales, pero habían competido en diferentes pruebas nacionales en Chile y se conocían bien dentro del circuito automovilístico trasandino. Entre pilotos eran vistos como corredores serios, persistentes, de los que se ganaban el respeto por la constancia más que por los triunfos. Pararon en Viedma para cargar combustible, tomar café, prepararse. A las 2:30 de la mañana, de madrugada más o menos. Hora linda para parar y tomar un café, especialmente en la Patagonia, que a pesar de que era 23 de septiembre, hace frío. 40 minutos después, aproximadamente a las 3:10 de la mañana, retoman rumbo y pasan por Carmen de Patagones, se acercan al salitral del Algarrobo y de repente una luz aparece detrás del Citroën GS. Al principio parece tan solo un punto en el espejo retrovisor, quizás eran los faros de otro vehículo, pero la luz crece muy rápido, se acerca, Acevedo reduce la velocidad, corre hacia la banquina para permitirle el paso, porque lo va a venir tan rápido que dice, no, me corro. Pero no pasa nada. En lugar de eso, la luz lo rodea, invade el habitáculo, una luz densa, brillante, de color amarillo con matices violáceos. En ese instante, dicen Acevedo y Moya, pierden la capacidad de controlar el auto por completo. El Citroën se eleva del suelo. Acevedo ve que están aproximadamente a 2 metros sobre la carretera. No hay sensación de golpe, sino de suspensión, de ingravidez. Todo el vehículo se ilumina, la visibilidad se pierde, ni el tablero ni el copiloto, nada se distingue salvo esa luz. Para ambos, el tiempo parece dilatarse. No recuerdan exactamente cuánto dura, murmullos de voces, sensaciones extrañas, luego una sacudida, como si el auto descendiera y de pronto vuelven a estar sobre el asfalto, solos. La luz se retira, la ruta está a su alrededor una vez más, y están cerca de Pedro Luro. Al bajar del auto, Acevedo chequea los instrumentos, el odómetro marca que han recorrido cerca de 52 kilómetros desde Viedma, pero la distancia real entre Viedma y Pedro Luro, que es donde apareció el vehículo, es de 127. Además, el tanque de reserva que tenían lleno al salir de Viedma, unos 40 litros más o menos, aparece completamente vacío. Se preguntan cómo llegaron tan rápido sin haber pasado por todos los controles que hay en el medio. Llegaron al control de Pedro Luro mucho antes de lo previsto, antes que otros competidores que habían salido al mismo tiempo. Impactados, temblorosos, con frío, sin palabras, Moya, el copiloto, se siente paralizado por el susto. Acevedo decide seguir para informarse, se detienen en una estación de servicio, buscan una comisaría. Pero lo sucedido les cuesta caro en lo deportivo. Los organizadores no creen posible ese salto de distancia tan grande, tan rápido. Desconfían que hayan hecho trampa. Sin pruebas para acusarlo de haber falseado la carrera, pero sí con suficientes inconsistencias, porque de repente faltaron por los controles, el tiempo que ellos tardaron en llegar de Viedma a Pedro Luro no cuadra, el combustible tampoco corresponde. Como resultado, lo descalifican de la competencia. En Chile, la noticia sacudió a los medios. Se habló en programas de radio, en programas periodísticos, entre aficionados del automovilismo. Muchos los defendieron, asegurando que Acevedo y Moya eran hombres serios, no eran de inventar historias, eran corredores de bajo perfil. Otros, en cambio, se mostraban más escépticos, acusándolos de buscar excusas ante una posible eliminación. Con el tiempo, el caso se convirtió en una de las historias más repetidas de la ufología chilena. Todavía hoy, en ciertos círculos, se los recuerda como un misterio sin resolver. La prensa argentina, por su parte, trató el caso como una mezcla de sorpresa y escepticismo. Algunos diarios regionales de Río Negro o Bahía Blanca informaron con detalle el relato de los pilotos, dando cuenta de la investigación de la Fuerza Aérea y recogiendo testimonios de estaciones de servicios que los habían visto pasar. En medios porteños, en cambio, la cobertura fue breve y más irónica, como si se tratara de una anécdota pintoresca. En contraste, la prensa chilena amplificó la historia, diarios como El Mercurio y revistas deportivas la publicaron con mayor seriedad, destacando que se trataba de compatriotas que habían vivido una experiencia inexplicable y defendiendo la credibilidad frente a la sanción impuesta por Argentina. ¿Fue una abducción real? ¿Un fenómeno aéreo no identificado? ¿Una alucinación colectiva provocada por la fatiga extrema, errores en los controles o simplemente una historia exagerada con el paso del tiempo? Bueno, no lo sabemos. Lo cierto es que la distancia recorrida no coincide con lo que marca el odómetro. El tiempo registrado por ellos llega antes que otros competidores. Por lo tanto, hay una inconsistencia. ¿De qué manera recorren tantos kilómetros en poco tiempo? El combustible de reserva vacío. Ausencia de paso por algunos controles intermediarios, pues si no pasaban por ahí, ¿por dónde fueron? No hubo pruebas científicas concretas que respaldaran todo lo vivido. Nadie firmó, nadie documentó médicamente los efectos más allá de los propios testimonios. Fue suficiente para que en lo deportivo les bajaran la sanción y los descalificaran. Sin embargo, hasta hoy, nadie pudo demostrar que hicieron trampa ni nadie pudo explicar claramente el fenómeno. Los relatos se mantienen como una leyenda entre lo posible y lo inexplicable. Así termina esta historia de dos hombres en una ruta desierta, una luz sobrenatural, una interrupción de la lógica y una descalificación. No hay verdades absolutas, solo testimonios, preguntas y rumores, pero atención, porque si recorres la ruta 3, que une Pedro Luro con Viedma y ves una luz, por las dudas, tené cuidado. La noche oscura y